Sergio, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Hablemos de Videojuegos. Hoy toca hablar de Nintendo, que madre mía, qué resultados fiscales ha tenido,
Sí, hoy informe financiero, que es yo creo que uno de los momentos de cada trimestre que más disfruto, que más me gustan. Y bueno, en efecto, ha sido unas ventas espectaculares, por encima de las expectativas, yo creo, de cualquier persona en un trimestre normal. Pero este trimestre no ha sido un trimestre normal y evidentemente en un caso como el actual pues siempre hay, digamos, vencedores y vencidos, y en este caso Nintendo ha sido una de las grandes vencedoras tanto en hardware como en software, ¿no?
Sí, totalmente, o sea, estoy muy 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 de acuerdo con esto que acabas de comentar. Voy a poner ya de hecho en pantalla el informe financiero, aquí está, a veces está cargado YouTube para esta noche, no es ninguna broma. Tenéis aquí ahora mismo en pantalla la página web de Nintendo dedicada al informe financiero. Tengo abierto también el PDF, ¿vale? No os preocupéis en absoluto, que está preparado todo ahora mismo en lo que sería la ventana de Hablemos de Videojuegos. Vamos a empezar, si te parece, Sergio, vamos a ir de arriba abajo. Yo creo que de arriba, al fin y al cabo, lo más importante para empezar es el hardware, ¿no? Es la consola, es con lo que básicamente jugamos, porque es así, no hay más. Y tenemos que decir que Nintendo va realmente bien. Ha vendido 61,44 millones de consolas hasta el 30 de junio de 2020, con un total de 406,67 millones de juegos, lo que te sale que aproximadamente, ojo, arriba y abajo, cada jugador ha comprado 6 juegos de Nintendo Switch. No está nada mal y creo que los números son muy buenos.
Sí, además aquí podemos hacer valoraciones que seguramente van más allá de lo superficial, ¿no? De lo que vemos a simple vista en el dato. Si nos centramos en este trimestre, Nacho, se han vendido 5,68 millones de consolas, lo cual es una barbaridad para el trimestre de abril a junio, que no se suele vender tanto, es decir, hay una mejora respecto al año anterior. Pero hay un dato que a mí me llama la atención, y es que Nintendo Switch Lite parece que está empezando a despegar, y me explico. Hasta el momento se han vendido de esos 61,45 millones, el modelo original reporta 52,62, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y Switch Lite hasta el momento ha vendido 8,81 millones. Pero es que durante este trimestre la tendencia, digamos, ha sido a que Nintendo Switch recorte mucho terreno en lo que es la preferencia de compra, porque fíjate el dato, de esos 5,68 millones, 3,05 son de Switch normal, me refiero, sí. El modelo con los Joy-Con, y 2,62, es decir, una diferencia, es como un 60-40, ¿no? No, la diferencia se está empezando a recortar. ¿Qué quiere decir esto? Que Switch Lite, que ha vendido 2,62 millones en este trimestre, está empezando a despertar mucho más interés que antaño, ¿no? Y creo que eso también es positivo para que la dependencia de un solo producto no exista, ¿no?
Estoy de acuerdo.
¿Sabes lo que te digo? Y creo que Nintendo, de todos estos datos que son súper positivos, Nintendo tiene un pequeño problema, que ojalá todas las compañías tuvieran ese problema. Pero es que un 91% de todos los ingresos que ha reportado Nintendo este trimestre se corresponden al mercado del videojuego, es decir, a consolas y a videojuegos en consola. ¿Por qué digo que esto es peligroso? Porque nunca es bueno la dependencia de un solo segmento. Hablamos de una compañía que también vende merchandising, que también está en el mercado móvil. Y esa tendencia yo creo que deberían empezar a revertirla de alguna manera, ¿no? Porque si por algún momento hay una, pues como ha sucedido ahora, que hay una pandemia y por algún motivo se tiene que interrumpir la venta de hardware o se tiene que interrumpir, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Sí. Que no se vean en esa tesitura, ¿no? Por ejemplo, Sony está en ese sentido en una posición mucho más privilegiada porque sus servicios como, por ejemplo, las suscripciones, etcétera, etcétera, pues tiene un mayor margen, ¿no? Porque PlayStation pertenece a Sony.
Claro.
Pero bueno, ese pequeño detalle que por lo demás espectacular.
Sergio, yo te hago pregunta, como experto que eres, bueno, experto, no me gusta la palabra experto, lo siento mucho, como periodista especializado sobre todo en Nintendo, que al fin y al cabo es de la consola, o mejor dicho, de la compañía que creo que más sabes, y además siempre te he dicho que eres una biblioteca andante de Nintendo, y ya no hablemos de Pokémon, que ya creo que tocamos en hueso de alguien que sabe y está muy versado. ¿A qué crees que se debe a lo mejor este mayor aumento de Nintendo Switch Lite? Sabiendo que tenemos unas 5,68 millones de consolas vendidas de Nintendo Switch, y tenemos ahora mismo un 40-60 aproximadamente, como muy bien has dicho, 40 para Lite, 60 para la normal. ¿A dónde crees, o sea, por qué crees que ese 40 está ya ahí? Y porque el porcentaje, lo teníamos en los informes financieros anteriores, era bastante mayor. O sea, Lite se estaba quedando como una consola de, bueno, si no me da para comprarme la normal, pues me compro la Lite, me tengo que joder, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Era, yo quiero la normal, pero bueno, tendré que tirar a la Lite. Sin embargo, ahora ya tenemos ese porcentaje que casi la gente está diciendo, bueno, a lo mejor la Lite no está tan mal, ¿no?
Sí, es que yo creo que evidentemente aquí entra un poco de especulación, porque al final hay muchas variables y hay muchos mercados. El principal factor que yo creo que ha podido influir durante este trimestre, aparte de que ha habido una mayor predisposición de compra por el tema del confinamiento y pues dice, pues venga, me compro la consola y tal, es decir, que os ha influenciado de manera equitativa, yo creo, en ambos modelos, es que el precio de Nintendo Switch Lite en algunos mercados, incluido el europeo, ha bajado a la barrera de 199 euros, en este caso, durante un tiempo. Y empieza a ser más recurrente ver un precio más atractivo y yo creo que más acorde a lo que está dispuesta a pagar la gente por Nintendo Switch Lite durante ese periodo, ¿no? Y está empezando a ser ya más frecuente, como digo, ver Nintendo Switch Lite por debajo de los 220 euros, que es, digamos, el precio estándar al que ha estado desde su lanzamiento el pasado mes de septiembre, porque no hay que olvidarse que es un modelo que todavía no ha cumplido el primer año de vida, y sí, cuando en noviembre conozcamos los resultados financieros de Nintendo hasta el próximo 30 de septiembre, si ya ha superado los 10 millones de unidades, yo creo que ya podremos hablar de un producto de éxito.
Un producto que ha vendido casi más que Wii U, ¿no?
entre
otras cosas, ¿eh? O sea, que por desgracia ves este informe que tenemos ahora mismo en pantalla, y es que Wii U vendió 13,56. O sea, estaríamos hablando de que Nintendo Switch, en caso de superar los 10 millones, estaría ya cerquita de esta consola de Nintendo, ¿no?
Sí. Además, Nacho, yo creo que además aquí podríamos hacer una apreciación, y es que hay gente que no tengo aquí, voy a buscar mientras te digo esto el aquí, mira, en esto te paso el enlace si quieres por Discord.
Sí, pásamelo.
El primer gráfico, el de las los ingresos, ¿vale? Refleja bastante bien la situación actual de Nintendo, que prevé un año fiscal, de lo que queda año fiscal, con un decrecimiento mínimo en un año como el actual. Yo creo que es bastante positivo. Y es que, claro, al ritmo al que está vendiendo Nintendo Switch, Nacho, que como bien decías antes de que entrase al principio del programa, está en unas ventas prácticamente alineadas con las de PlayStation 4.
Muy parejas. He visto la gráfica, Sergio, y me ha sorprendido, ¿eh?
Sí. O sea, está al ritmo de llegar a los 110 millones de unidades vendidas perfectamente. Y algo malo tendría que pasar para que no alcanzase ese ritmo en un periodo de aquí a 3 años. Pero había mucha gente que me preguntaba esta mañana, o incluso en redes sociales, en foros tal, la gente dice, ¿cuándo un nuevo modelo de Nintendo Switch? Pues mira, el nuevo modelo de Nintendo Switch, una Nintendo Switch Pro, un modelo que aproveche mejor, lo que sea, un rediseño no va a llegar hasta que la tendencia, ¿vale? Hasta que la gráfica empieza a declinar. Porque si sigue, si tú tienes un producto que cada vez te cuesta menos de fabricar, porque cuando pasa el tiempo los productos, los costes bajan. Si la tendencia no es a la baja, si Nintendo Switch, el modelo original, sigue vendiendo como hasta ahora, yo creo que hasta finales de 2021, no deberíamos esperar, por lo menos, o incluso 2022, un nuevo modelo de Nintendo Switch. Creo que ahora mismo Nintendo estará preocupada por aplacar el lanzamiento de Xbox Series X y PlayStation 5 a través de software. Hablo de ese novio de Legend of Zelda Breath of the Wild, la secuela. Hablo de las remasterizaciones de Super Mario en 3D. Hablo de Metroid. Hablo del futuro Pokémon, ¿no? Todas esas grandes IPs creo que ahora mismo son el arma que tiene Nintendo para digamos, contrarrestar el efecto de la nueva generación, que está por ver cómo afecta la venta de hardware de Nintendo, ¿no? Eso también es interesante.
Yo te iba a decir eso, no sé hasta qué punto a lo mejor le podría afectar a la nueva generación de consolas, le podría afectar a Nintendo Switch, porque parece que está como en un ecosistema independiente, ¿verdad? Parece que está ahora mismo como navegando en aguas tranquilas, como que tiene muy clara su audiencia, como que sí. Todo el viento le sopla a favor, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de PS2, ¿no? De PlayStation 2, me acuerdo que la consola vendía a expuertas sin querer. O sea, era como la consola que vendía automáticamente, ¿no? Pues aquí me da un poco la sensación igual, ¿no? Yo en Play 2 ya tuve la suerte de escribir sobre ella, estaba empezando la carrera, me acuerdo, y escribía sobre Play 2, y era como en plan de, es que vende sin querer, vende por antonomasia, vende por desgracia, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, fíjate, pues a Nintendo Switch le estoy viendo eso, ¿no? Que ya está vendiendo sin querer de estas cosas. Entonces no sé si tampoco, fíjate, le va a afectar tanto a la nueva generación. Lo que sí es cierto es lo que tú dices. En marzo cumple 4 añitos y en marzo obviamente a lo mejor tenemos sorpresita o el año que viene con nuevo modelo, ¿no? Eso, estoy sí. Bastante de acuerdo.
Yo creo que ya de cara más al verano, ¿no? Que es cuando sí. Nintendo ha atendido, y además esto lo contrastaba antes esta mañana porque me picaba la curiosidad, Nacho. Y fíjate, por ejemplo, Nintendo 3DS XL, que fue el primer rediseño de Nintendo 3DS, sí. Se lanzó un mes de agosto, Nintendo 2DS se lanzó un mes de octubre, se anunció en septiembre, New Nintendo 3DS es verdad que llegó en marzo, pero en el mercado japonés llegó a final de año, ¿vale? Es decir, Nintendo acostumbra a lanzarlo en medio de un ejercicio fiscal.
Sí.
Creo que en este caso, a lo mejor sí tendría sentido más de cara a final de año, ¿no? Pero yo creo que el septiembre del año que viene es el momento más propicio. Y luego también hay que tener en cuenta el factor de, porque hablamos de la competencia. En Japón no hay competencia. Mira,
en Japón no existe directamente.
Es que mira, para que veas el mismo dato que tengo yo en pantalla, evidentemente ahora mismo, desde que se anunció PlayStation 4, las ventas de PlayStation, o sea, desde que se anunció PlayStation 5, las ventas de PlayStation 4 en Japón terminaron de desplomarse. Pero es que mira el dato, esta semana se han vendido 86.000 Nintendo Switch en Japón, ¿vale?
En una semana pasada, ¿eh? No, en una semana, sí, para que la gente tenga constancia, exacto.
Y la pasada semana se vendieron 125.000. En total lleva ya 14 millones y va a alcanzar, seguramente, o se va a quedar muy cerquita de las ventas de Nintendo 3DS, que en Japón fue un éxito descomunal. Es una de las 5 consolas más vendidas de todos los tiempos, 3DS. Pero el caso, ¿a dónde vamos? PlayStation 4, ¿vale? Ha vendido esta semana 4.000 unidades, que respecto a los 86.000 de Nintendo Switch es calderilla, ¿no?
No, son migajas. Ahora, son migajas.
Claro. ¿Y por qué Nintendo Switch vende tan bien? Porque encaja muy bien con la filosofía del jugador japonés, que está muy dado al juego en consola portátil. En Japón siempre ha vendido más tradicionalmente la consola portátil que la consola doméstica. Por lo tanto, la batalla y la verdadera preocupación que debe tener Nintendo de cara al lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X es Occidente y especialmente Europa. ¿Por qué digo esto? Porque en Norteamérica vende mucho mejor que en Europa. Bueno, tampoco creo que sea correcto decir mucho mejor, pero sí ligeramente mejor.
Ligeramente,
¿vale?
Mejor.
Sí, vende ligeramente mejor, y esto lo podemos ver en el documento que te he pasado antes, Nacho.
Sí.
Si vamos a Geographical Sales Breakdown.
Venga, le voy dando, tú me vas diciendo.
Sí, le das al icono de la flecha de la derecha, ¿vale? Vemos ahí que dividido por territorios, Japón, que es solamente un país, representa el color rojo, pero fíjate América, que es color amarillo, cómo va creciendo. Y su porcentaje va creciendo a un ritmo mayor que el que crece la dependencia de Europa, ¿no? Por lo tanto, Norteamérica, Nintendo lo tiene completamente dominado. Y en Europa, sin embargo, sabemos que Europa es un territorio muy PlayStation.
Sí.
Es el verdadero caballo de batalla para Nintendo ahora mismo. Cuando se ponga a la venta PlayStation 5, sobre todo si logran cerrar ese precio de 4,99, que creo que sería muy interesante para el mercado europeo, Nintendo debería ahí ya empezar a... ¿Y cuál es mi idea? Pues mi idea es que Nintendo ya haga oficial la bajada de Nintendo Switch a 299 euros. Porque en Europa, al contrario que en Norteamérica, que desde el principio salió a $299, en Europa Nintendo vende todavía la consola a 329 euros, el PVP, aunque muchos retailers la bajen de precio, ¿no? Por lo tanto, es lo que te digo, Nintendo tiene que ir pensando en estrategias para no bajar este, como dicen los ingleses, este momentum de la consola, ¿no?
Estoy muy de acuerdo con todo el análisis. De hecho, me da esta cosa intervenir. O sea, de verdad te lo digo, Sergio.
No,
te lo prometo. Creo que además la gente, los oyentes ahora mismo estarán disfrutando también porque estás haciendo un análisis que yo comparto al 100%, de verdad te lo digo. O sea, comparto todo por eso que comentas, ¿no? De cómo Nintendo Switch, iba a decir la broma de va como un pepino, ¿no? Con esa maravillosa, sí. Ese maravilloso vídeo de la presentadora de Radio Televisión Española del canal 24 Horas. Pero estoy muy, muy, muy de acuerdo con todo lo que has comentado, ¿no? Que Japón, o sea, va sola, va automáticamente. De hecho, ponemos de nuevo el gráfico que ha pasado Sergio de las ventas de Japón la semana pasada. Y es que fijaos, ¿no? O sea, Play 4 ha vendido 4.025 consolas, Nintendo 3DS 776, Xbox ha vendido 41, o sea, tampoco mucho más. Y de repente Switch ha vendido 86.605. Que son 20.093 de la versión Lite y 66.512 de la versión normal, ¿no? Un poco lo que tú decías antes, ¿no? Aquí el porcentaje no es 40-60, pero sí es 35-65 aproximadamente, o sea que...
Sí. No, y además otro dato. Mal. Mira, ¿por qué no ha sacado Nintendo un nuevo modelo de Nintendo Switch este año? Pues mira, fijémonos en el dato del año pasado a estas alturas. A estas alturas Nintendo Switch había vendido en Japón 1,74 millones. Este año, con los problemas de abastecimiento que ha habido, que no se nos olvide, que correcto, durante el segundo trimestre, durante el trimestre de la pandemia, Japón tuvo... Es que no había consolas. Es que se vendían a la semana 16, 20.000, porque no había más. Estaba lo que quedara en los almacenes. Y este año... Al contrario que el año pasado, que llevaba a estas alturas 1,74 millones, lleva 3,1.
Claro.
3,1 millones este año.
Y en el mes, normalmente, Sergio, que como tú bien has dicho, es el mes más flojo por lo general en venta. O sea, este mes este primer trimestre, este primero y el segundo suelen ser los más flojos porque los fuertes realmente suelen ser el que va comprendido siempre entre el 1 de septiembre, ¿no? O sea, 1 de octubre, perdón, y 31 de marzo, ¿no? Esos 6 meses suelen ser los más fuertes, ¿no? Fíjate que, o sea, es una pasada, los números son una auténtica barbaridad. Voy a leer por aquí una cosita... del chat, muchos comentarios para ti, Sergio. Dices, echaba de menos a Sergio. Ese Sergio, dice también Aitor, cómo lo gozo los programas de conexión Trigal, no es ni medio normal. Eso es verdad, ¿eh? He dicho antes Mary Station, pero aquí el señor Sergio, de verdad lo digo, escuchar su programa de Pokémon. Yo me he escuchado, Sergio, te reconozco que no me he escuchado todos, pero sí me he escuchado a la mitad. Y los disfruto mucho porque yo soy seguidor o jugador de Pokémon, no tan acérrimo como Sergio, ni de coña, y los disfruto muchísimo porque junto con el bueno de Fran, que algún día Fran habría que traérselo por aquí, ahora que lo digo, Sergio, hacen buen repaso. Dice por aquí, hola Jan Kauska, hola Sergio, hola Jaime, estáis viniendo muchísimo, hola Jorge. Dice Jan Kauska, yo estoy contento con el ritmo de lanzamientos que ha tenido la consola, pero ahora en 2020 la cosa está flojísima. No os preocupéis que ahora hablaremos de videojuegos.
Sí.
Dice por aquí Chuso, ¿a qué hora es el State of Play? Lo he puesto antes en el chat, 10 de la noche, ¿vale? 10 de la noche, estaremos conectando a partir de las 21:30, a partir de las 9 y media estaremos por aquí en directo. Dice Martiz, un poco aquí troleando, y ya imagínate si Nintendo hiciese algo este 2020, ¿no?
Ahora, si quieres, Nacho, comentamos el software, como dices, porque hay también matices y hay un porqué, evidentemente. A Nintendo no le gusta no lanzar juegos.
Correcto. Ahí está. Ahora esto dice, por ejemplo, Jan Kauska, Bayonetta 3, joder. Dice también Jan Kauska, no te metas con Wii U, déjala tranquila, haz el favor. No, no. Si Wii U ha vendido literalmente Wii U ha vendido, lo tenéis aquí, ha vendido exactamente un total de, espérate a ver si encuentro aquí, 13,56 millones de consolas. Una de esas consolas es mía, ya lo digo yo. O sea, yo tengo la Wii U. Tengo la Wii U y tengo, creo que son 5 juegos. O sea, estoy dentro de la media perfectamente. Así que yo aquí poco puedo hablar. A ver, por aquí dice Lechu, buenas chavales, yo y mi colección de juegos de Wii U no nos gustan tanto, refrito HD. Mira, precisamente hablando de Wii U, dice José, el Nintendo ha hecho Animal Crossing y ha vendido como churre. Ahora vamos a entrar, dice Iván también PC. Sergio es un crack como periodista. Lo mejor es que transmite que es muy buena persona. No lo sabéis ustedes bien. O sea, no es que sea buena persona, es más que buena persona. Yo siempre lo digo que se merece todo lo bueno que le pase en la vida. Dice Hector Snay, también te digo que me flipan esas 776 consolas de 3DS. Estoy por volverme a pillar una. Es que en Japón, el modelo portátil en general de todo funciona muy bien. Sergio lo ha dicho muy bien. Yo hace 3 años cuando estuve en Japón, a mí lo que más me sorprendió fue las tiendas llenas con estanterías. Hablo de 5 estanterías, 6, 10 de PS Vita. PS Vita, hace 3 años, sí. Ojo. Y eran calles llenas de PS Vita que tú decías, pero esto sigue... Y se vendían como churros todavía, o sea,
sí.
Porque vendían mucho las Visual Novel, vendían mucho el producto japonés, porque es verdad que PS Vita, producto que haya podido tener fuerte en el mercado occidental, como en su caso fue un Crisis Core para PSP, un Peace Walker, los dos God of War, etc, etc, no lo hemos tenido esta vez, por desgracia, que yo creo que ha sido uno de los fallos quizás de la consola, pero en Japón sí tenía mucho producto japonés, mucho de ese producto que al público nipón le flipa, y PS Vita vendía espuertas, por eso sigue vendiendo 3DS, Aitor, y por eso
sí.
Funcionaba tan bien. Sergio,
cuéntame. Un pequeño apunte. Recomendación a la gente que no tenga una PS Vita, que se haga con ella entre ahora y el próximo año y medio, como muy tarde, en segunda mano, que seguramente, por cierto, se vendan ahora más consolas PS Vita de segunda mano que originales, porque ya no se distribuye, ¿no? Ya no se fabrica. El comentario que quiero hacer es que, aparte de que PS Vita es un consolón, que evidentemente no estuvo apoyado por Sony, por eso no triunfó, porque no tuvo software prácticamente potente, ¿no? ¿Por qué digo que es recomendable hacerse con ella? Porque para emulación, para homebrew, para una consola con ese pantallón OLED que tiene, que es una maravilla, es una auténtica pasada de consola. Y ahora mismo se puede encontrar un precio razonable, ¿no? Un precio de mercado, de segunda mano, bastante bien de precio, a lo mejor por 90, 100 euros. Dentro de unos años esta consola se va a disparar de precio por lo que estoy diciendo, porque hay pocas y porque es una consola que emula genial sistemas antiguos y que, bueno, pues que te da muchas herramientas y muchas posibilidades para disfrutar de videojuegos en una calidad visual en modo portátil, pues es un sistema muy atractivo. Y precisamente por eso, porque va a subir mucho de precio con el paso de los años y la especulación le va a hacer mucho daño, como ya le está pasando.
Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Yo, de hecho, tengo la PS Vita de salida, la que salió tal cual febrero de 2012, creo que fue cuando salió esa consola, si no me falla la memoria.
Correcto.
Yo la compré de salida y la cantidad de juegos comprados que tengo, sobre todo digitales, de estas ofertitas que bajaban de Play 1, que se ponían el juego a 2, 3 euros y me compré media tienda que, por cierto, hubo problemas hace poco, lo comentamos aquí en el programa de radio en directo, con las descargas, ¿no? Que había muchas descargas que habían caducado y no permitían realizar la propia acción, ¿no? Esas cositas que a veces no nos gusta del modelo digital. Dice Lechuk, yo tengo dos Vitas, la OLED y la FAT, es crema esa consola, la Slim, perdón. Dice, como he comentado antes, dice Aitor, ¿creéis que el hecho de ser Japón un país más seguro afecta en positivo a estas ventas de portátiles? Porque en España me cuesta verlo. Mira, esto que dice Aitor, me gusta como hipótesis, ¿eh? O sea, a ver, yo creo que también es, ya digo, aquí hablo de haber estado allí un mes. Creo que afecta mucho el hecho de que pasan demasiado tiempo en el tren.
Claro.
Me explico. Allí yo recuerdo que para llegar a la casa en la que yo me quedaba, en Tokio, yo tenía que echar todos los días una hora, ¿vale? Una hora solamente de ida y una hora de vuelta, con dos conexiones. Una era la línea Yamanote y otra era... Ay, no me acuerdo cuál era. Eran dos líneas, ¿no? Y recuerdo que es que la gente se llevaba todo el día en el metro. O sea, yo me llevaba una hora. Pues esa hora la gente, claro, ¿qué hace? O jugar en el móvil, o leer manga, que iba mucha gente con el manga, y eso para mí es lo más bonito del mundo. Y después están las portátiles. La seguridad puede ser también. En Japón lo de robar no se destila, ¿no? Pero yo te diría que va más en consonancia con el hecho de estar mucho tiempo fuera de casa, ¿no, Sergio? A lo mejor tú también lo ves por ahí, ¿no?
Yo, evidentemente, no vivo en Japón y, por lo tanto, me baso en lo que veo y lo que escucho de gente que está allí, de gente como tú que has estado y tal. Y sí que es verdad que el mercado japonés, sobre todo, pues, incluso la propia Nintendo, ¿no?
Claro.
Y las sagas que más venden son sagas de, por ejemplo, Monster Hunter me parece un caso que conozco muy de cerca y por eso me gustaría tomarlo como ejemplo.
¿Qué juegazo?
La saga Monster Hunter, que empezó en... Realmente empezó en PlayStation 2, pero explotó en PlayStation Portable, en PSP. Era una consola portátil y que se prestaba mucho a jugar en la calle, como toda consola portátil. Y Monster Hunter, con el sistema que tenía de partidas cortas, etcétera, colaborativo, pues es un caso parecido al de Pokémon, ¿no? Las partidas duran lo que tú quieras y se presta mucho a jugar con gente. Japón es un país, como dices, no solamente que viaje mucho en transporte, nosotros también viajamos mucho en transporte, pero es que ellos hacen viajes muy largos, ¿no?
Claro.
Porque al final, de gente que conozco que está allí, me dice, es que aquí la diferencia es que nosotros, a nosotros la hora y media no nos la quita nadie, ¿no? Y a lo mejor tú vives en una ciudad y en 40 minutos estás en tu trabajo, no lo sé, a lo mejor aquí... La tendencia es también jugar más en casa, no sé si a lo mejor influye también que aquí las casas no son tan pequeñas, es que aquí ya me estaría metiendo en temas que desconozco,
claro.
Y no quiero hacer eso, ¿no? Por lo tanto, lo que sí está claro es que hay una tradición por la consola portátil en Japón y esa demanda pues ha llevado todo lo demás, ¿no? Y también ha conllevado que Nintendo se haya... lanzado al modelo híbrido para no perder el modelo portátil que tan buena aceptación ha tenido tradicionalmente en Japón, ¿no?
Estoy muy de acuerdo con eso que comentas al fin y al cabo, ¿no? Con todo el hecho de esa distancia. Es que fíjate, me ha dado por mirar, Sergio, un momento,
sí.
De donde yo me quedaba hasta el centro de Tokio, y es que hay 20 kilómetros, ¿sabes? O sea, que es como si yo fuera el pueblo, ¿sabes? Todos los días y de vuelta, ¿no? Que me ha dado simplemente por mirar la distancia y digo, hostia, que había 20 kilómetros. Y estaba dentro de lo que se consideraba el radio, dentro de lo que cabe, de la propia ciudad de Tokio, ¿no? Son distancias muy largas y lo único que se me pasa ahora mismo por la cabeza son las ganas que tengo otra vez de irme a Japón. Y no un mes, sino quedarme los 3 meses que me da... el visado, sabéis que tenéis 3 meses, ¿eh? Si queréis ir a Japón, tenéis máximo 3 meses para estar en suelo japonés, ¿no? Dice por aquí también Mr. Kennedy, dice, lo mismo las casas de 60 metros cuadrados y estar 16 horas fuera de casa también influyen. Dice Jankauska, un poquito aquí a modo troll, dice, si cambiases todo lo que está hablando Sergio y lo pusieras ahora mismo por una Wii U, también encajaría.
Totalmente de acuerdo. Además, Nintendo Wii U, esto lo comentaba hace unas semanas en Twitter porque me llamó mucho la atención. Yo tengo la Wii U conectada porque la suelo utilizar y hay un motivo. Y es que es una consola que tiene una consola virtual excelente. De manera legal, no hace falta modificar la consola para esto. Nintendo Wii U tiene una consola virtual excelente con un catálogo que yo me he ido haciendo durante estos años tendré ya como 40 o 50 juegos de consolas antiguas, de NES, de SNES, de Nintendo 64, de Wii incluso, juegos digitales. De la cual me hace muy feliz haber podido tener esa colección tan, tan generosa, ¿no? De juegos digitales que muchos de ellos se pueden jugar también en el Gamepad y es una maravilla. Y me parece una consola que el que la tenga tiene que estar contento de tenerla, ¿no? No tanto por el trato recibido, sino por lo que ofrece la consola en su catálogo general, tanto de juegos exclusivos, que ya no lo son, porque están llegando todos,
claro,
a Nintendo Switch, como sobre todo de, como te digo, de juegos de Nintendo 64, que los puedes jugar en tu Wii U Gamepad, etcétera, y que tiene un catálogo muy interesante de retro, por así decirlo. Y luego, evidentemente también porque encontrarla ya hoy día nueva es imposible, y como decíamos antes con PS Vita, va a subir mucho de precio en el futuro, porque va a haber mucho coleccionista que se quiera hacer con ella.
Sí, estoy muy, 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 muy de acuerdo con todo esto que estás comentando una vez más en este programa. Dice Dice, pero que hay ese sonido de las chicharras en pleno verano con una humedad del 95%, hablando de Japón. Dice Rechuk, ¿la relación consola-juego sería en Switch 1.6 y Wii U 1.10? Correcto. Más o menos la proporción, siempre teniendo en cuenta los datos que da Nintendo, que obviamente son datos auténticos y veraces. O sea, aquí tú vas a decir, bueno, te lo está dando una compañía. No, normalmente estos datos suelen ser muy verídicos porque son los datos que se transmiten a los accionistas de Nintendo. Son datos que por lo general luego van a la bolsa de valores, en este caso de Japón, en este caso la Tokiota. Y obviamente los datos deben ser veraces si no se meten en un problema financiero y en un problema básicamente legal bastante grande, ¿no? Si buscáis en internet, aquí ya hablo como persona que ha jugado o juega en bolsa, como una compañía de datos erróneos o falsos se puede encontrar ante un marrón bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente estos datos habrá arriba y abajo, no son exactos y milimétricos, pero os digo que sí son al 99,9% los que aparecen aquí, porque Nintendo, como digo, tiene que tener un control muy exhaustivo. Bueno, Nintendo, Sony, Microsoft y todas las compañías de cara a sus accionistas, ¿no? Así que...
si quieres, esta... Nacho...
Sí.
Un último apunte, si quieres, antes de que pasemos al software. Fijaos la tie ratio que tenía Wii U, tan espectacular, que antes hemos dicho que ha vendido 13,56 millones de unidades, que es el mayor fracaso comercial de Nintendo con una consola sin tener en cuenta Virtual Boy. Pero es que Mario Kart 8 vendió 8,45 millones, que es más del 50%, bueno, bastante más del 50% en relación con la consola, ¿no? Por lo tanto, más de 5 de cada 10 o 6 de cada 10 usuarios de Wii U tiene Mario Kart 8.
Claro.
Y eso es una proporción que no existe en ninguna consola, ni siquiera Nintendo Switch, que tiene también una tie ratio súper elevada, con Mario Kart 8 Deluxe, que ha vendido hasta la fecha 26,74 millones de unidades. No es un porcentaje tan elevado, pero sí que se acerca a ese 50%, ¿no?
Sí.
Porque ha vendido hasta ahora 62 millones de unidades. Es espectacular.
Es una pasada.
Es como... Porque, por ejemplo, en PlayStation 4, que han vendido 110 millones de unidades, juegos como Marvel's Spider-Man, que es uno de los más exitosos de la consola, ha vendido cerca de 15 millones, ¿no? Que es un 10%.
O sea, sí, más o menos.
Claro.
Estamos tirando porcentajes rápido, ¿eh? Ojo, cuidado,
sí,
porque...
Sí, sí, evidentemente.
Claro, había dicho Paco Mantú, por cierto, hola Paco, que saludaba por aquí, dice... he echado las cuentas, dice, y el ratio exacto es de 7,59 juegos por consola, en el caso de Wii U.
Claro, realidad.
Y en el caso de Switch es 6,65, ¿vale? Que nosotros estamos, Sergio y yo estamos dando datos rápidos.
Dos porcentajes súper altos, súper elevados.
Son muy altos, son muy altos. De hecho, Sergio, vamos a entrar ya si quieres en el otro plano. Nos vamos al software, que es una auténtica pasada lo que tenemos a nivel de software, ¿no? De ventas de videojuegos, ¿no? Espérate, que lo estoy mirando por aquí, digo, lo estaba mirando. Ah, aquí está, perfecto. Ya lo tengo en pantalla puesto. Mario Kart 8 sigue siendo el videojuego más vendido de Nintendo Switch hasta la fecha, con 26,74 millones de videojuegos. Pero ojo, porque viene la tormenta. Ojo, porque viene Animal Crossing con 22,4 millones de juegos. Un videojuego que salió a finales de marzo. Ojo, cuidado con esto,
cuatro meses computados
son ¿cómo?
4 meses computados.
Correcto.
Y ya casi duplica las ventas de Animal Crossing New Leaf de Nintendo 3DS, que había vendido... Bueno, no lo duplica, pero o sea, ya le ha metido ya 10 millones de unidades. Animal Crossing New Leaf, que vendió 12,55 millones y era ya el más vendido de la saga.
De hecho, entonces, Sergio, si te fijas, no han sido ni 4 meses. Han sido 3. Porque ha sido abril, mayo y junio, porque el juego salió la última semana de marzo.
Correcto.
Es que es una auténtica burrada. Hemos dicho 4 meses, pero realmente es menos. O sea, es que el juego ahora mismo sale un ratio, obviamente vuelvo a tirar por encima, si lo volvéis a pensar. Hemos dicho que Switch ha vendido unas 61, ¿no? Sergio, era, creo
sí,
que...
Sí, 62, lo tengo aquí, 61,44.
61,44. Animal Crossing 22, estamos hablando de que aproximadamente uno de cada 3 jugadores de Switch se ha comprado Animal Crossing en estos últimos 3 meses.
Sí.
Es un ratio bárbaro es una pasada lo que está consiguiendo Animal Crossing, y lo mejor no es eso. Lo mejor es que el juego no para, no para de vender,
no para.
Sergio, te dejo cuenta, porque ¿sí? Ahora mismo los números que estás teniendo, sobre todo en Japón, son una pasada.
Solamente con decir que en Japón ha superado ya los 5 millones de unidades y se ha convertido, ojo al dato, en el uno de los 10 juegos, bueno, ya es el octavo juego más vendido de la historia de Japón, ¿vale? Y perfectamente alcanzará el top 5, perfectamente. Solo con decir que en Japón, evidentemente, ya está batiendo récords, ya no me extraña los números que está consiguiendo en todo el mundo. Mi estimación ayer, anoche, me anoté en un papel cuánto porque soy tan friki con estas cosas que...
A mí me parece muy bien, yo te lo he dicho, lo he puesto antes por Twitter, sí. Yo soy mega fan de los números cuando salen los resultados fiscales, porque te representa muy bien cómo está el mercado de los videojuegos. No hay mejor manera de saber a qué juega la gente y cómo funciona el mercado que teniendo los informes fiscales, así de claro lo digo.
Exactamente, y además se aprenden muchas cosas evaluando estos informes, y sobre todo leyendo a gente profesional, ¿no? Que siempre saca detalles que a lo mejor nosotros no podemos ver. Mi mejor estimación era 19,90 y pico para Animal Crossing, ¿vale? Y se ha quedado en 22,40, es decir, ha sobrepasado por encima, pero muchísimo, porque el único dato que teníamos real de Animal Crossing es que en sus primeras 6 semanas había vendido 13,41 millones, ¿vale? Esto lo tengo también aquí. Y es que, claro, 22,40, teniendo en cuenta también las ventas digitales, que por cierto, por primera vez se han superado el 50% de ventas en digital, que estaba ahora ya en 55, creo que era el dato.
Ayer justo, Sergio, dedicamos el programa a la primera parte a hablar de las ventas digitales de Play 4, que ya fueron en el primer trimestre un 74%. Tres de cada cuatro juegos que se vendieron de Play 4 entre el 1 de abril y el 30 de junio fueron digitales, y Nintendo ya ha superado ese porcentaje, como bien has dicho, con un 51%, que, a ver, es un 1%, pero, oye, ya tiene un pelín más, ¿no? Como digo.
Se ha pasado de 38,3% en el mismo trimestre del año pasado a un 55,6%. Es un crecimiento interanual del 17,3%, evidentemente agraviado por la pandemia, y ese porcentaje se moderará un poco de cara al siguiente trimestre. No obstante, no hay que quitarle mérito a ese dato, porque la gente ha confiado en su producto y ha confiado en su catálogo digital. Y eso es muy positivo, porque está demostrando también que la gente está empezando a ver la eShop como una alternativa de compra habitual. Y no me gustaría, dejando al margen el dato de Animal Crossing, que es espectacular y perfectamente llegará a los 27, 28 millones seguramente de aquí a final de año, es que no nos podemos olvidar tampoco que el dato de Super Smash Bros. Ultimate, que en este sí que he dado con el clavo, porque puse 20 millones y ha hecho 19,99, ¿no? 19,99 millones es una barbaridad, Nacho. Ningún Super Smash Bros. Había vendido tanto, y que no se nos olvide también que este juego está batiendo todos sus récords, y 20 millones para un juego de Super Smash Bros. Es una auténtica barbaridad. Barbaridad. Y The Legend of Zelda Breath of the Wild en Wii, en Nintendo Switch, 18,60, está demostrando que la saga de Legend of Zelda, que nunca lo había sido tanto como ahora, está empezando a convertirse en un auténtico buque insignia para Nintendo, ¿eh? Que nunca había vendido tanto como Mario y tal. Y ya fíjate que creo que la mejor comparación es con el propio Super Mario Odyssey. El trimestre anterior, Nacho, que este dato también lo tengo aquí, estaban los dos en 17,71. The Legend of Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. Por algún motivo le ha metido en su batalla particular, le ha vendido 600.000 unidades. Es una barbaridad. O sea, The Legend of Zelda Breath of the Wild tiene unas, como dicen los ingleses, unos legs, unas piernas que, ojito, porque es que tanto Zelda Breath of the Wild como Super Mario Odyssey son de estos juegos que van a seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo, que con 3 o 4 años de vida sigan vendiendo en un trimestre 600.000 unidades. Es espectacular.
es espectacular. O sea, que son cifras muy, muy, muy buenas. Como digo, primero lo de Animal Crossing, que el juego no para de vender. Seguramente superará a Mario Kart 8 Deluxe cuando termine este año fiscal. Seguramente no, seguro. Yo estoy convencidísimo de ello. Sí. Os enseñaba las ventas ahora mismo en Japón. Y en Japón es que sigue vendiendo 90.000, 100.000 juegos a la semana, que es una pasada. En Japón lleva ya más de 5.300.000 juegos, porque estos datos son de la semana comprendida entre el 20 y el 26 de julio. Obviamente ya lo habrá superado los 5.300.000 copias. 5.300.000 copias con los problemas de stock, no lo olvidemos, que tuvieron problemas para abastecer Animal Crossing y Nintendo Switch. O sea, esto va a seguir vendiendo a expuertas. Y como muy bien ha dicho Sergio, que lo ha comentado de escándalo, Super Smash casi 20, por no decir 20, porque se ha quedado a nada ya un poquito. Antes dicho, por cierto, 51% digital, perdón, 55,6, lo ha matizado sí. Sergio, pido disculpas por haberme equivocado en ese porcentaje. Pero, continuando ya con juegos, lo que sí quiero que recalcar, Sergio, es que Pokémon, sí. Pokémon se le habrá dado mucha caña, pero 18,22 millones de juegos vendidos, y si no me falla la memoria, tercer juego más vendido de la historia de la saga, ¿no?
Sí, mira, de hecho te acabo de pasar también por el chat una imagen que he hecho esta misma mañana,
sí,
para...
Las tengo aquí, la gracia de tus imágenes es que las tengo aquí apuntadas porque tengo tu hilo, te has currado un mega hilo, que yo he hecho antes retweet también por mi perfil de Twitter, porque te lo has currado mucho, la verdad, o sea, y está de escándalo, lo tengo aquí, espérate...
Mira, si quieres poner la imagen esta que te la he pasado por Discord, la de...
Mira, ya la tengo, la de los juegos de Pokémon, ya la tengo.
Sí. ¿Vale? Además, he querido poner la fecha porque me parecía importante, la fecha de cada lanzamiento. De aquí podemos sacar varios titulares, al margen de que lleva 18,22 millones de unidades en cuestión de 6 meses, ¿vale? Porque se lanzó en noviembre, por lo tanto cuenta, pues digamos, 7 meses y pico, ¿vale? Al margen de que ese dato ya es espectacular, ha necesitado Pokémon Espada y Escudo 7 meses para convertirse en el juego de Pokémon más vendido de los últimos 20 años. Y los únicos que le superan son Pokémon Oro y Plata y Pokémon Rojo, Verde y Azul, que esos datos evidentemente claro. Están también en otro contexto y seguramente no se vayan a superar.
Es muy diferente, claro.
Pero Pokémon Espada y Escudo sí llegará a los 20 millones de unidades y yo soy el primero que quedé insatisfecho con el resultado final porque, bueno, insatisfecho, quiero decir, esperaba más,
eso quiere decir, porque yo creo, sí. Yo te leí tu análisis, que además recuerdo cuando lo terminaste, que hablamos por WhatsApp, a ver, Sergio y yo solemos sí. hablar casi todos los días o casi todas las semanas varias veces por WhatsApp y demás, porque ya no solamente como profesional, sino que es mi amigo, y recuerdo cuando estaba haciendo el análisis que le preguntaba, Sergio, ¿qué tal? Y me decía, tío, me está gustando, pero esperaba un salto mayor. Me acuerdo que esa era la frase mayoritaria de Sergio. Y es eso, ¿no? Sergio, tampoco es insatisfactorio, pero sí es, me esperaba ese poquito más, ¿no?
Sí, y aquí me gustaría decir varias cosas. La primera, el tema del review bombing y el boicot este ha salido mal. Es decir,
ha salido muy mal.
Ha sido una minoría muy ruidosa. Yo entiendo que cuando algo no gusta hay que expresarlo, pero hay maneras y maneras. Y la manera que se utilizó con Pokémon Espada y Escudo no fue de ninguna manera adecuada. Eso no es óbice para declarar que Pokémon Espada y Escudo no están a la altura, y eso lo quiero dejar así claro, no están a la altura de lo que deberían haber sido en una consola como Nintendo Switch y con la potencia que tiene la saga ahora mismo. No digo de potencia técnica, hablo del poder que tiene la saga. Se merece más, es que la saga sí. Se merece un apartado técnico mejor, pero al margen del apartado técnico y de otras cosas que se pueden achacar, como por ejemplo la dificultad, etcétera, son dos títulos que a mí, dentro de la vertiente tridimensional, es decir, de X e Y en adelante, sí. Me parecen juegos más que notables y que ni mucho menos han podido dejar insatisfecho a mucha gente que seguramente muchos de los que nos estén escuchando llevarán ciento y pico de horas,
claro.
200...
Te iba a decir eso porque estaba el chavo hablando, ahora haré repaso de comentarios, no os preocupéis, que sé que está el tema al fin y al cabo gusta, a todo el mundo le mola hablar de datos porque representa, como digo, bien lo que es el mercado, y hablaremos de Pokémon, que es lo que está diciendo Sergio. Sergio, yo te lanzo una pregunta, ¿ves capaz de superar a Pokémon Oro y Plata? Porque tampoco está tanto, va a estar, sí, a ver, está a poco menos de 5, 4,9 más o menos, 4,88, si no me falla la memoria exactamente, pero no estoy ahora mismo para hacer cuentas rápidas. ¿Ves capaz de hacer 5 millones a Pokémon Espada y Escudo? Porque no olvidemos que en muchos sitios está más barato el juego. De hecho, en Amazon España ha llegado a estar a 37-35 euros. Este año, en principio, no vamos a tener Pokémon, porque no vamos a tenerlo.
No, 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 no.
O sea, sería una sorpresa que de repente saliera mañana Nintendo y te dijera: hola chavales, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, somos Nintendo y tenéis aquí el nuevo Pokémon que sale en un mes. Lo veo muy complicado, ¿no? Entonces, ¿ves probable hacer estos 5 millones de copias vendidas a lo mejor en el próximo año fiscal?
Yo creo que se va a quedar a las puertas y me explico. Creo que los 20 sí que va a llegar, porque a final de año tenemos la segunda parte del pase de expansión, de cuyas ventas de la primera parte no se ven aquí reflejadas, porque el pase de expansión se puso a la venta a finales de junio y este informe fiscal abarca, todos los datos que tenemos en pantalla abarcan hasta el 30 de junio. Por donde está por ver cómo ha potenciado y cómo va a potenciar el pase de expansión al conglomerado total, a la venta acumulada de Pokémon Espada y Escudo. Sí que creo que va a superar los 20 millones, pero no sé si llegará a superar los 23, porque eso también depende de si en 2021 tenemos esos remakes de Pokémon Diamante y Perla, que seguramente estén al caer a finales de 2021, y segundo, el apoyo que le da Nintendo, porque para que un juego siga vendiendo a largo plazo, una entrega de Pokémon, necesita también un gran apoyo por parte del departamento de marketing, en este caso de la propia Nintendo, ¿no? Va a depender mucho, pero que los 20 millones los va a superar, yo creo que sí, porque date cuenta que solo este trimestre se ha vendido 850.000 unidades.
No está mal,
No está mal. Y en el último trimestre yo creo que otros 2,5 millones perfectamente sí que puede despachar. No lo sé, no sé si va a llegar a los 23,10, pero a los 21 yo creo que sí que va a llegar.
Sí, yo creo que los 20 lo sobrepasa, casi seguro. Sí. O sea, los 20 los va a sobrepasar, como bien has dicho. No sé si llegará a oro y plata, pero desde luego no sería, sería bastante particular y gracioso, ¿no? Que el juego que más caña ha recibido de Pokémon, porque te diría que ha sido el que más caña ha recibido a nivel de recepción, se convirtiera en el segundo Pokémon más vendido de la historia, ¿no?
Claro, y que, ojo, insisto, yo también opino que estos juegos no estuvieron a la altura de lo que deberían haber sido. Y aquí lo culpable no es Game Freak. La culpable no es Game Freak, porque Game Freak no es dueña única de la licencia, sino que ellos son desarrolladores de un encargo donde ellos no manejan los tiempos. El problema es que se pretenda que salga una entrega principal cada año. Por lo tanto, yo me alegro mucho de que este año no vaya a haber una entrega principal, que es algo inédito desde que salió Pokémon Platino, ¿vale? A partir de ahí fue en 2010 Heart Gold y Soul Silver, en 2011 Blanco y Negro, en 2012 Blanco y Negro 2, 2013 X e Y, 2014 Rubio Omega y Zafiro Alfa. En 2015 no hubo entrega, porque se pasó de Blanco y Negro se pasó de XEI, salió en 2013, a 2016, que salió Pokémon Sol y Luna. Y entre XEI y Sol y Luna hay una diferencia considerable,
claro,
sobre todo en el plano técnico. Por lo tanto, yo lo que espero, Nacho, es que de Espada y Escudo 2019 a ese hipotético remake de Diamante y Perla en 2021 haya también un salto, y sobre todo que la hipotética novena generación no llegue hasta 2022 y ahí ya sí que haya un salto y que por lo tanto tengamos un juego a la altura de lo que esperamos, ¿no? Yo creo que Pokémon Espada y Escudo ha hecho muchas cosas bien, como por ejemplo el planteamiento de un entorno en mundo abierto, que se ha potenciado mucho con el primer pase de expansión, pero yo creo que sí que estas ventas les debe invitar a la reflexión de decir: mira, tenemos nuestra comunidad volcada, hagamos una pausa, dediquemos el tiempo que necesitan estos juegos para estar a la altura de los Super Mario Odyssey, de los Breath of the Wild, es decir, que sea un referente para su licencia y que tarden lo que tengan que tardar, pero que lancen un juego que esté a la altura, porque la comunidad está ahí. Por lo tanto, estas ventas no deben servir para alimentar el hecho de que se saquen los juegos de cualquier manera, ¿no? Y insisto, a mí me gustaron, pero
creo que estoy de acuerdo con la gente que dice que no estuvieron a la altura de lo que deberían haber sido.
Sí, eso sí, un poco la tónica que estaban por aquí comentando en comentarios. Voy a hacer un repaso a lo que habéis ido diciendo, ¿no? Dice, por ejemplo, Araujo, la cuarentena le ha venido de lujo al hecho de Animal Crossing. Yo creo que sin cuarentena este videojuego no habría vendido lo que ha vendido. O sea, yo soy de esa vertiente, a lo mejor... Esto es jugar a ser pitoniso, ¿no? Y siempre podemos errar, ¿no? Todos. Tanto nosotros que estamos aquí como vosotros que estáis ahí en el chat. Pero soy de la vertiente de que si no hubiéramos tenido confinamiento, yo creo que Animal Crossing no vende ni la mitad de los juegos que ha vendido.
Yo creo que a los 15 sí ya estaría, Nacho.
Tú sí, o sea, tú le darías 3/4 partes, ¿no?
Más o menos. Yo le daría 15 y pico, 16 perfectamente. Y esto es, se analiza también viendo cómo ha vendido Nintendo Switch durante este periodo. Que ha vendido, 5 y pico millones de consolas, sí. Hemos dicho. Y Nintendo ha declarado en el propio informe, ahora mismo, jolín, te hablo del desglose que son 20 y pico páginas, ¿vale? Sí. Pero Suntaro Furukawa...
Tengo el PDF abierto, o sea, lo que pasa es que no lo quiero enseñar, pero bueno, vamos, que tengo...
Hay una parte en
tengo
la
el
que...
PDF aquí.
Hay una parte en la que Nintendo declara que Nintendo Switch ha favorecido la venta de la consola, y yo creo que... de esos 10 millones y pico que ha vendido Animal Crossing durante este trimestre, a los 5 y pico sí que hubiera llegado. Por lo tanto, tampoco... Quiero decir, este juego ya era un fenómeno. En sus primeras 6 semanas vendió 13,41 millones, que es una barbaridad.
Sí, sí,
y
totalmente.
En esas primeras semanas no estábamos en confinamiento todavía, ¿no? Por lo tanto, creo que Animal Crossing no hubiera vendido tanto, pero... ole ellos, ¿no? Porque...
No, ole ellos, o sea, claro. Al fin y al cabo están ahí, ¿no? Yo que ya digo, de hecho, Paula Cecilos, en esta revista manual, en la última que sacamos, cuando me dijo, ¿qué tema te puedo escribir? Y digo, está todo el mundo jugando Animal Crossing porque ir a esa isla con tanta noticia negativa sobre el coronavirus, creo que a la gente le transmite paz. Y creo que por eso se están vendiendo tantos juegos. Me dijo, yo también lo creo, porque entro a Animal Crossing nada más que para relajarme. Y dije, pues ya tenemos el reportaje. Entonces, por eso le decía, ojo, que habría vendido igual, ¿eh? Y estoy convencido de que iba a superar a New Leaf. Parece que estoy haciendo spam, pero de verdad lo digo, es un reportaje muy muy bueno, igual que la entrevista que hace precisamente este señor que está aquí hablando conmigo y escuchando vosotros, Sergio, a Roger Clark, que es el actor de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Dice por aquí fantasía lo de Animal Crossing. Dice por aquí Paco Martu, he visto que Animal Crossing ya es el octavo juego más vendido de la historia en Japón. Correcto, lo ha dicho, sí. Lo ha comentado Sergio, ya tiene unas cifras que empieza a dar miedo. Pedrito dice, me acabo de comprar la PS Vita con pantalla OLED en Amazon, maldito.
Esto es claramente un ejemplo de que a mí me paga Nintendo, ¿no?
Totalmente, esto es un ejemplo claro para que luego te digan en los foros, ¿eh?
Bueno, en los foros me llaman de todo.
Vaya, que... bueno, a los dos nos llaman de todo, pero...
Y Xboxer y Sony...
Sí,
yo también
soy de todo, o sea, yo ya he perdido la cuenta de cuántas cosas pro soy, ¿no? Al final, ojalá algún día, ¿no? ¿Te imaginas algún día de verdad un maletín de 60.000 euros de Nintendo en mi casa? Me pago la hipoteca en un momento, tío. Dice, y ha vendido eso sin campaña navideña de por medio. Exacto, eso, claro, esto es muy importante.
Animal Crossing, esto lo hemos comentado y es un apunte interesantísimo. Animal Crossing todavía no ha vivido sus primeras navidades. Y en unas navidades, imagínate que Nintendo dice para el Black Friday que pone la Nintendo Switch Lite con Animal Crossing por $199. Me lo invento. Yo, por ejemplo, lo haría si tuviera que manejar un departamento de marketing.
Sí.
Sobre todo ya cuando se haya habilitado el intercambio de partidas entre consolas que todavía no está disponible, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me interesa llevarme mi partida a mi Nintendo Switch Lite, que no puedo hacerlo ahora mismo. Ese juego puede despachar solo en Navidades otros 5 millones de unidades. Por lo tanto, esos 27, 28 millones a final de año, yo creo que son posibles.
Yo también lo veo. Sí, yo también creo que se puede llegar a esos guarismos. Sigo por aquí leyendo comentarios. Dice por aquí Proqué también que está mirando pesevitas. Dice Paco Mantu, y esto sin contar los DLC de Smash, cuando estamos hablando de Smash. Y aquí precisamente... ¿Sí? Hablando de Pokémon, dice, me da corajito que el que menos haya vendido sea Blanco y Negro, comenta Torfoe, dice que a él no le gustó nada Espada y Escudo, que le costó acabarlo, pero es opinión personal, uh-huh. Por supuesto, o sea, aquí estamos, yo siempre lo diré, este programa está para que podamos debatir de manera sana, yo creo que por eso es lo mejor, está creciendo el programa.
Perdona, Nacho.
No, no, cuéntame.
Esa es la lectura que tiene que hacer Game Freak. De la gente que le ha costado acabarse un juego.
Claro.
Porque si a esto le ha pasado al amigo...
Torfoy.
Si a él le ha costado terminarse el juego, eso sí es un problema. Porque creo que no puede haber mayor problema para un estudio que lance su videojuego que la gente se lo compre y no se lo termine.
Claro.
Cuando tú te compras un libro, al autor lo que le gusta es que te termines el libro,
por
¿no?
Supuesto.
Porque él, claro, el autor se ha proyectado en esa obra.
Esto me lo decía Juan Gómez Jurado, Sergio. Sí. Me decía, por un lado, cuando el lector te dice, tío, me he bebido tu libro en 3 días y tú has tardado 2 años en escribírtelo, te da corajina, pero realmente es el mejor ejemplo de que has hecho un buen trabajo, ¿no? Lo malo sería que el lector te dijera, tío, he tardado 4 meses en leerme tu libro porque no me llegaba a traer. Dice, si se lo lee en 3 días es buena señal. Pues aquí igual.
Esa es la lectura que le tiene que hacer Game Freak. No tanto el tema de si los árboles se ven como Nintendo 64 o no, porque eso depende de una cuestión de recursos, ¿vale? Eso depende de la capacidad de capital humano y capital económico que tengan para desarrollar ese videojuego. Y si no les dicen que el juego tiene que salir en octubre, cuando a lo mejor tendría que salir en junio del año siguiente, ¿no? Por lo tanto, ese es el problema, que la gente encuentre motivos para no terminarse el juego, que vea que es un pasillo, que, es decir, temas de diseño, de cosas que sí que en este caso Game Freak, sí que debería mirar de cerca.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, José Bagras sí se muestra más crítico, dice... Para mí, desde X e Y, la saga ha pegado un bajón considerable. El único que me ha gustado son los remakes de joven. Dice que Pokémon Escudo le pareció mal optimizado, extremadamente pasillero, y dice que lo peor de Pokémon en años, ¿no? Borja Ibrahim también dice la saga se merece más, pero mientras Pokémon siga siendo IP número uno en todo el mundo, que más dinero recauda en toda su vertiente, creo que seguiremos como estamos. En general... 23 Chicker también nos dice por aquí una crítica a la eShop de Nintendo que dice que está saturada y
totalmente
llena de basura, siendo generoso. Los buenos son muy buenos y el fantástico apoyo indie, pero hay demasiado estorbo al navegar por ella. Esto es una crítica que recibe bastante Nintendo, ¿no? El hecho de que la eShop podría estar mejor diseñada.
Horrible, es horrible. Salen muchísimos juegos, algunos de dudosa calidad. Quiero decir que esto también plantearía un debate interesante sobre ¿cuáles son los criterios para publicar un juego en la eShop? Porque algunos son clones descarados de otros que no aportan nada. Y leí un informe, me da mucha rabia no tenerlo a la misma mano, a ver si puedo encontrarlo. Pero había un desarrollador, Nacho, que comentaba que la única manera de destacar a través de la eShop era rebajando agresivamente el precio de su videojuego para aparecer en la portada de ofertas, que evidentemente ahí hay apenas decenas y no miles de juegos, ¿no? Y no estoy exagerando, hay miles de juegos en la eShop. Entonces, creo que Nintendo debería empezar a filtrar por recomendaciones, por selección. Por ejemplo, el Apple Store lo hace muy bien, hace selecciones de los Editors Choice, ese tipo de aspectos que se destaque la calidad, la meritocracia, ¿no? En un portal digital donde hay tanta competencia y no solamente destaquen los juegos que están al 95% de descuento, porque el porcentaje de una rebaja no refleja la calidad de un videojuego.
No refleja la calidad y de hecho ya sabemos que el porcentaje que se mete Nintendo en la Uchaca, igual que todos los portales digitales, no es precisamente pequeño. O sea, estamos hablando de un 30% también en la eShop, si no me falla la memoria, Sergio.
Pues que... este detalle lo desconozco, pero... te lo podría decir porque este detalle me interesaba mucho y se lo pregunté a los chicos de Summer in Mara. Les pregunté, además, lo pregunté con mucho descaro en la entrevista.
Qué juego más bonito, ¿eh?
Sí, muy bonito. Muy bonito. A mí me decepcionó un poco como videojuego, pero tiene mimbres y además ahora con los parches que le han metido lo recomiendo más que antes. Summer in Mara ahora es mejor videojuego que cuando salió.
Lo que le ha pasado a Blasphemous, ojo.
Lo que le ha pasado, oye, estoy flipando, tío.
En la polla. O sea, perdón por la expresión, pero lo que han hecho esta gente con el DLC y el parche que han sacado es que el juego parece otro, tío.
Y no solamente con el doblaje, es que las mecánicas, o sea, lo han dejado.
Ha pasado de ser un buen juego a ser un gran juego. Así de claro te lo digo.
Tal cual. Y ojo, me lo he comprado con mi dinero. Aquí nadie me ha dado ningún código por nada. O sea, me lo compré. Y me lo voy a volver a comprar en Play 4. Lo tengo en Switch y me lo voy a comprar en Play 4 también. Me encanta. O sea, me encanta cómo lo han dejado. Y lo que decíamos. Ay, ¿qué te iba a decir? ¿De qué estábamos
hablando? Sí, estamos hablando del porcentaje de Summer in Mara.
Eso, que en una entrevista que hice a los chicos de Summer in Mara, Mary Station, el camino de un indie. Mira, la entrevista se llama El camino de un indie hasta convertirse en Nintendo. Les pregunté por el porcentaje que se llevaban a. Por cada venta, ¿no? ¿Cuáles eran los royalties? Y. A ver si lo encuentro. Aquí no, lo tengo, mira, me vale. Dice, no tengo los datos exactos, esto lo estoy leyendo literalmente, ¿vale? La pregunta fue la siguiente, ¿cuál es el porcentaje que os lleváis de cada copia vendida en un portal como la eShop de Nintendo? Y dijo Chivers Studio, no tengo los datos exactos, pero aproximadamente un 70% en la eShop de Nintendo.
Sí, el porcentaje.
Un 70% evidentemente ellos y un 30% la editora dice, claro. En Steam, por ejemplo, ellos se llevan un 30%, muy parecido a lo que se lleva en la PlayStation Store de Play y demás, aproximadamente un 30% y un 70% para nosotros. Aunque eso ya sabes, dice, hay que restar el IVA y el resto de impuestos añadidos a esa
correcto,
cantidad.
Claro.
Entonces, cuando pasas todo a euros y aplicas esos porcentajes de impuestos, te das cuenta de que el desarrollador se lleva 10 o 12 euros realmente, en vez de los 24 euros que a lo mejor se podían llevar.
Claro.
Y dice, y aparte aquí otro detalle importante, y eso que estamos sin publisher, porque ellos son totalmente independientes, no es como por ejemplo el caso de Blasphemous, que tienen a Team 17,
correcto,
pues imaginaos que de un juego de 30 euros, si se llevan el 30%, pues a lo mejor, si Team 17 se lleva otro porcentaje, a lo mejor el equipo de Game Kitchen no se está llevando ni 10 euros por la venta de cada juego.
Claro, no, más o menos salía, a ver, no tengo los porcentajes, pero sería de cada 10 euros, Blasphemous, el estudio No Me Soy Force se lleva 5, la editora se lleva 2 y el 3, y 3 euros se lo lleva la editora, ¿no? O sea, la tienda, ¿no? Más o menos. Son estos porcentajes, ya digo, yo juraría que era 70-30 también, porque sé que cuando salieron los porcentajes, la más beneficiosa salía Epic, ¿no? Siempre ahí bien paradita, después salió otra que no me acuerdo el nombre,
sí.
No me acuerdo.
Estos datos los tengo en mente, Nacho, sí. Y además este dato creo que mucha gente no lo va a conocer. La tienda digital que mayor porcentaje ofrece a los editores es la tienda de Discord, que ofrece el 90%.
Fíjate,
a mí también me sorprendió.
Sí, porque hecho, Epic era un 85, ¿verdad?
Epic, espera, Discord 90% de administración. Te lo digo para dar los datos exactos.
Vale.
Mira, te paso la noticia. La noticia data el mes de diciembre de 2018 y la titula así, dije, Discord responde a Steam y Epic, 90% para los desarrolladores. Y el dato es el siguiente, Steam tiene el 70% para desarrolladores y que se puede aumentar al 75% si las ventas superan en los 10 millones de unidades. Y Epic Games estaba en el
88,
acabo de ver. Sí, correcto.
O sea, he hecho un 85, era un 88, exacto, fíjate.
Que no está mal.
No, creo. está
Epic
muy
Games
bien, ¿eh?
Está dando una respuesta muy competitiva, ¿eh?
Sí, está dando una respuesta muy, muy, pero que muy competitiva. Voy a terminar de leer algunos comentarios. Dice por aquí, Yobatere, si nos llaman de todos que lo estamos haciendo bien. El problema es cuando te llaman siempre lo mismo. Dice Sindra, es que realmente soy de todo. La verdad que sí. Dice Fran, qué alegría entrar y escuchar a Sergio. Buenas tardes, Fran. La verdad es que es una alegría tener por aquí a Sergio. Dice Zarpe, Sony le debe esta vida y la otra a Nacho en maletines. Ojalá. Dice por aquí Pedrito Kofkov de Last of Us. Dice de Zarpe, el DLC de Pokémon me lo compré después de escuchar el podcast de Sergio. Para que tú veas, Sergio, ya hoy sabes que has vendido una PS Vita y un mínimo un DLC de Pokémon, ¿eh?
Y mi cuenta del banco no se mueve, macho. Algo estamos haciendo mal. Que mi cuenta del banco no se mueve. Algo estamos haciendo mal.
Totalmente. Dice Borja, sí que es cierto que hay mucha morralla en la eShop. Cuando hay rebajas te puedes pegar un buen rato largo buscando y bajando y bajando. Dice, Nintendo gana un 30% por juego Fair. Sony no gana tanto, ¿no? Son las mismas. Los porcentajes de la Store y de eShop y de Xbox son 30%. Es lo que le acaba de comentar Sergio. Arriba y abajo.
Además,
¿no?
este dato lo tenemos de un estudio, ¿no?
Sí.
No de, en este caso, Chivija Studio, que por cierto, este dato puede estar arriba o abajo, porque también
exacto,
aquí cabe la posibilidad de que un estudio, si tiene una reputación detrás, etcétera, pueda negociar un porcentaje con
que
el editor.
Es muy habitual. Es
que
muy
eso es
habitual.
Muy habitual, pasa con el mundo de los libros, que tú y yo ahí tenemos sí, una pequeña experiencia, Nacho. Por ejemplo, si tú te apellidas Pérez Reverte,
claro,
puedes negociar un porcentaje de venta por libro mayor que si te apellidas González Sanz o te apellidas como te apellides, ¿no?
Claro. No, a ver, yo eso lo he notado. O sea, mi porcentaje del de Metal Gear a los últimos se ha doblado, ¿no? O sea, la realidad es la que es, ¿no?
Y merecido, porque es el libro de videojuegos en España más vendido, si no me equivoco, el de...
Está por ahí, la verdad es que se vendió bastante bien, está agotadito, ¿eh? O sea que no me puedo quejar, más de 5.000 copias, yo no esperaba vender tanto, ¿eh? Si te soy sincero.
Es una barbaridad.
Así que fíjate. Sergio, lo vamos a dejar por aquí, simplemente dos datos rápidos, porque creo que a la gente les gustará conocerlo, que Xenoblade ha vendido 1,32 millones de unidades, creo que está muy bien para ser...
Sí, es el mejor inicio de la saga, supera por, no sé si a lo mejor eran 20.000 copias, el inicio que tuvo en ese periodo de tiempo aproximado Xenoblade Chronicles 2, y esto deja muy buen lugar a la saga Xenoblade de cara tanto a un Xenoblade Chronicles 3 que seguramente tenga lugar, como también, y esto ya es más un deseo personal, un eventual port de Xenoblade Chronicles X, sí, en Nintendo Switch, que para mí es uno de los mejores videojuegos que he jugado yo en los últimos 10 años.
La gente está enamoradísima de ese juego. La siguiente noticia, y ya con esta cerramos este amplio repaso a Nintendo de los resultados fiscales, es que Ring Fit ha superado los 4 millones de copias. Sabéis que ha sido el juego de esta cuarentena. Se ha llegado a pagar hasta 300-400 euros por él en lo que era la eShop, ¿no? O sea, la eShop, perdón, las tiendas digitales en Amazon y demás. O sea, yo he visto pagar 300 y 400 euros por el juego de Marras. Me parecía una barbaridad, sinceramente. Esto se debía a que Nintendo no tenía stock. Claro, Nintendo no se esperaba que iba a haber una pandemia, ¿no? Y que la gente iba a hacer deporte en casa. Y debido a esto, precisamente,
ese gráfico que tienes en pantalla es
la leche, es la leche, el gráfico es la leche.
¿Qué dice Nintendo? Dice Nintendo en el informe. Es que no esperábamos estas ventas, ¿no?
Claro. O sea, ellos, o sea, ni en el mejor de los casos esperaban ellos vender 4 millones de copias de Ring Fit. Es que ahora mismo, Sergio, tú le preguntas a cualquier persona, a cualquiera, ¿eh? Le preguntas ahora mismo, ¿quieres vender 4 millones de juegos? Y todos, o sea, cualquier estudio te diría, vale. O sea, así de claro, obviamente depende de la producción, pero yo te diría que el 99% te firmaría eso sin despeinarse, ¿no? Muchísimas gracias.
Confirma, sí, cuéntame. Perdona, Nacho, esto ya casi deja, y esto, vamos, queda aquí grabado, que vamos a tener nueva entrega de Ring Fit, porque al final hay que aprovechar este periférico, que la gente tiene que tener en cuenta que para rentabilizar un videojuego como Ring Fit Adventure hacen falta muchas ventas, porque este videojuego lleva también, aparte de la producción del periférico, un esfuerzo en I+D muy importante.
Claro.
Esto hay que desarrollar este periférico. Y estas ventas, que me consta, son muy elevadas. El tema del I+D es un porcentaje elevadísimo de los gastos de una compañía de hardware anual, pero muy, muy elevado. Por ejemplo, cuando los móviles empezaron a hacer el tema este del notch, de la pestañita esta que tienen, por ejemplo, el iPhone X, etcétera,
sí,
ese tipo de detalles son muy costosos y por lo tanto las compañías lo quieren amortizar mucho, y la mejor forma de amortizar que ya hay 4 millones de personas con el videojuego Real Food este, como me gusta mucho llamarlo, es sacando una nueva aventura de Ring Fit, ¿no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, ya digo, o sea, más de 4 millones de copias vendidas. Dice por aquí en el chat Carlos Sol, Carlos Lorenzo, de mi querido compi de carrera y también de la brecha. Dice, Nacho, te compro el Ring Fit. Yo no lo tengo y la gracia es que me gustaría probarlo porque dicen que las mecánicas de jugabilidad están muy bien implementadas con un toquecito RPG mientras que haces deporte, etc, claro, etc, ¿no?
Yo... Pues dile que si tiene 300 euros que se lo vendes ahora mismo.
Ya te has enterado, Carlos, que si quieres jugar que te gastes 300 euros, aunque están reponiendo poco a poco, ¿eh? Ya es habitual encontrártelo... Ya es habitual encontrártelo a 80 euretes en Amazon. El precio de salida, ¿eh? Que llegó a bajar a 60 en Navidades porque no vendía nada. Y de repente fue como plaf, ala, a tope, ¿no? O sea, a ver, no vendía tanto. Me refiero que no vendía lo que esperaba, ¿no? No tenía los números que obviamente está cosechando ahora.
Sí.
Voy a darle las gracias a David BFMV por la suscripción. Muchísimas gracias, bienvenido a la comunidad. Te he pasado por mensaje privado el canal de Discord que tenemos la gente Hablemos de Videojuegos. Sergio, Yo te despido y con esto concluimos esta primera parte de Hablemos de Videojuegos. Yo ahora me voy para Full HP, que continúo con Mikael y Justin Sportmaniaco, / Full HP.
Estupendo.
Sergio, muchísimas gracias por pasarte esta horita a hablar de Nintendo y los informes fiscales anuales, de todos los números que nos da el sector. Millones, millones de gracias.
Un placer, un fuerte abrazo a todos y nada, como siempre ha sido de verdad un placer estar aquí contigo, con las 69 o 70 personas.
No sé cuántos sí, esto sube, pero... la última vez que viniste éramos 30, no sé si te acuerdas.
Esto pinta muy bien, pues a ver si para la próxima somos 140, Nacho.
Ojalá sigamos subiendo.